Bien, esta mañana en medio de los mensajes apareció una denominación, Reto a la Vida, una ONG que trabaja desde hace décadas y también en misiones en la recuperación de jóvenes adictos. En algún momento habló con nosotros Miguel Ángel Benítez, que es el director de la Fundación Reto. Se la conoce como Reto, el nombre completo es Reto a la Vida, pero todos la conocemos por Reto. ¿Cómo estás, Miguel? Buen día.
Hola, buen día, Alejandro. ¿Cómo estás?
Bien, pues si te digo la palabra Pedra, ¿qué disparador se activa en vos?
Y mira, caos total, porque es lo que hoy está, dañando la salud física, mental y espiritual de la gente. Esa es la realidad. Hoy tenemos bastante personas con ese grave problema.
¿Dirías vos que es la primera de las drogas en boga o de moda hoy en Misiones?
Bueno, sí, hoy se conoce un poco más en cuanto a eso, pero no deja también de estar el tema de la marihuana. Mm. Pero sí, la pedra es una droga, más que nada, le llaman la pobre de los, la droga de los pobres, ¿no? Sí. Lamentablemente es así.
Sí, eso decíamos esta mañana, los chicos niní en un país sin futuro, sin trabajo, donde... muchas veces no hay mucha, digamos, mucho aliento para estudiar tampoco. Estamos viviendo en tiempos de una contracultura. Cuanto peor, mejor, parece que fuera la máxima en boga. En algún momento, cuando hablamos con vos, Miguel, hace un par de años ya, ¿te acordás? Decíamos que por Iguazú había ingresado la pedra. Hablábamos de Bernardo Irigoyen. Hoy rápidamente se extendió a todo el mapa.
Sí, nosotros en la actualidad, bueno, justamente el otro día... lo hablaba un poco con algunas personas, que nosotros, por ejemplo, años atrás lo que teníamos eran internos de otras provincias, ¿no? Mm. Teníamos mucha gente de Salta, de Tucumán, de Buenos Aires, y hoy en la actualidad tenemos casi el 70% de los internos, digamos, de acá de Misiones. O sea que esto habla de que la cosa lamentablemente ha empeorado, ¿no? Pero por ejemplo, ahora nosotros tenemos casi 170 internos en la provincia de Misiones, donde tenemos 70 hombres acá en Posada. Tenemos también una casa para mujeres acá con 40 mujeres. Tenemos en El Dorado 35 hombres más. En Aristóbulo del Valle también tenemos 26 chicos. Y la verdad que estamos sobrepoblados de gente.
¿A cuántos le tenés que decir que no? Eso es lo que te iba a preguntar, porque no hay instalaciones que alcancen, ¿no?
No. La verdad es que, por eso te digo, Alejandro, es un tiempo muy, muy, muy complicado. Nosotros, por ejemplo, ahora nosotros hacemos entrevistas los miércoles, y la verdad que más o menos estamos teniendo entre 12, 15 entrevistas por cada miércoles. O sea, algo que nunca se vio, ¿no?
Llegan al punto de tener que decir vos sí o vos no de acuerdo a la gravedad de la adicción, porque la pedra, por ejemplo, te provoca una adicción casi inmediata. Te va quemando el cerebro, pero además el cuerpo comienza a mostrar el daño, todo el organismo comienza a mostrar el daño, el deterioro rápido, ¿no?
Sí, es un deterioro muy rápido, sí. Sí, en lo físico más que nada, también lo mental también. Mm. ¿Viste? Entonces vamos evaluando, por eso también nosotros, por ejemplo, no es que le internamos tampoco de inmediato, porque hay una lista importante también de personas esperando, pero hay veces que tenés que internar a algunos más rápido que a otros, está claro.
Y en esa espera de la internación, muchas veces seguramente chocás contra la frustración, te enterás que murió, que terminó delinquiendo, que está preso, ¿no?
Sí, mira, Alejandro, hay de todo, ¿no? Siempre nosotros decimos acá, la verdad que se cuentan muchas cosas, que en un día puede pasar un montón de dramas juntos, ¿me entendés? Unos que se pudieron internar, otros que lamentablemente no pudieron llegar a venir a una segunda, una tercera entrevista, porque justamente o cayeron presos, muchos también se han suicidado, también ha habido casos de todo tipo. No quiero ser dramático. No, pero
también tocaste un tema del que algún momento vamos a tener que hablar, porque es otra cosa que se esconde abajo de la alfombra. Hace tiempo la producción me viene proponiendo que hablemos de la epidemia de suicidios. La droga suele conducir al suicidio también,
y es uno de los factores más habituales por el cual también la gente se suicida. Lo que pasa es que la droga también, yo siempre digo, ¿no?, que la droga es una consecuencia en muchas veces de un corazón vacío, de falta de contención, ya sea en hogar, falta de afecto. Es como justamente lo decías vos hace un lado también, a veces no hay perspectiva al futuro, ¿me entendés? O sea, lo laboral también está muy complicado, pero por sobre todas las cosas, la mayoría, o sea, los casos que nosotros hemos tenido de suicidios, por ejemplo, que no hemos enterado, fue por causa de las drogas, lamentablemente, sí.
Ustedes hacen un trabajo titánico, pero muchas veces te encontrás con que también la reincidencia debe ser alta, ¿no? Es decir, así como el alcohólico en recuperación siempre es considerado un enfermo de alcoholismo, sí, que no puede pasar cerca de un corcho, tiene que, sí, tener una fuerza de voluntad inquebrantable, el adicto a las, sí, drogas también.
Sí, sí, tenemos varios reincidentes también. La verdad que nosotros, por ejemplo, de los 170 personas que yo te nombro, no es que todos están tampoco en una etapa de rehabilitación, sino hay muchos rehabilitados, ¿no? Porque lo que tiene reto, que gracias a Dios también, le agradecemos mucho también a Dios por eso, es que tenemos un equipo de humano muy 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 bueno en cuanto a que, por ejemplo, nosotros tenemos una casa de 70 hombres, de los 70 hay 35 personas que están rehabilitadas. Me explico, que terminaron su tratamiento y que hoy por hoy quieren quedarse en reto un tiempo a poder servir en una forma de agradecimiento por lo que un día hicieron por ellos también.
Sí, conozco casos así, conozco, sí, que ustedes también enseñan a trabajar, educan en el trabajo a la gente, sí, hagan, sí, tareas de jardinería, de pintura, ayuden a sostener esto, y además el trabajo de alguna manera te devuelve un poco esa fuerza de voluntad perdida. Me preguntan, ¿internados con qué tipo de adicciones? ¿Los tenés tipificados?
Mira, nosotros tenemos mucho, bueno, consumo de drogas, varias, ahí entran pedra, cocaína, marihuana, y también muchas personas con problemas de alcohol, ¿no? El tema del alcohol, más que nada, ya es en gente más grande, ¿no? Porque lamentablemente aquel que se droga también tiene un problema de alcohol,
sí,
¿me explico?
Para potenciar el efecto, el alcohol.
Claro, es así. Uh-huh. Y bueno, como lo estabas nombrando recién también, si nosotros tenemos como parte del programa, la parte de lo que es la parte de los talleres ocupacionales que llamamos nosotros, que es que enseñamos a la gente también a funcionar, ¿no? A trabajar. No usamos mucho la palabra trabajo, porque más que nada es una capacitación que le damos a la gente, porque date cuenta que lamentablemente el 50% de las personas que llegan tienen problemas de delincuencia.
Sí.
Entonces, si hoy por hoy no le enseñas disciplina, levantarse temprano, a saber de que tienen que buscar una salida laboral para que el día de mañana no vuelvan otra vez a esa esquina que tantos años tuvieron, y puedan mantener su mente ocupada, y no solamente su mente ocupada, sino que entiendan la responsabilidad de lo que lleva una familia adelante, si no salen con un oficio, es tan complicado.
La rutina, Miguel, ¿viste cómo demonizamos, sí, esa palabra? La rutina, aburrimiento, sometimiento al sistema.
Exactamente.
Pero una persona, un ser humano, tiene que construir su vida en base a una rutina, levantarse a determinada hora.
Exactamente.
Decir, voy a trabajar en el caso de que tenga trabajo, o dedicar su tiempo a algo. Después de la pandemia, ¿los casos de adicción se multiplicaron? ¿O durante la pandemia?
Se multiplicó. Esa es la palabra correcta. Se multiplicó. Antes de la pandemia no teníamos tantos casos como tenemos ahora, por ejemplo. ¿Me explico?
Sí.
O sea, no, la población de personas no eran tanto. O sea, si siempre fuimos centros muy muy con mucha demanda, porque al ser de toda la vida también un centro gratuito, me explico, entonces es el primer centro que buscan.
No, ustedes, vamos a llamar a las cosas por su nombre, Miguel. El Estado miraba para otro lado durante muchos años, hizo un virtual abandono del drama de la adicción, y si no fueran por ONG como la de ustedes, los padres no tenían donde internar a sus hijos. Hace algunos días en la legislatura el gobernador anunció por fin anunció un gobernador, que el Estado va montar un centro para internación contra adicciones, pero durante muchos años ustedes estaban solitos, ¿eh?
Sí, sí. Sí, ya va a ser, bueno, 30 años. Hemos cumplido, y bueno, gracias a Dios, como siempre también decimos, ¿no?, de que gracias a Dios siempre pudimos autosustentarnos también, ¿no?, justamente con los ingresos que muchas veces se hacen a través de los panificados y bueno, y todo lo que vos nombraste, aunque hoy ya no tenemos lavadero, hoy ya no hacemos pintura, tenemos más talleres ocupacionales internos. Entonces, de esa manera también no exponemos a la gente a un trabajo afuera, ni que estén vendiendo, ni que estén, sino tenerlo cerca. Gracias a Dios, Dios ha sido fiel en esos 30 años también, ¿no? Porque, bueno, hacer una ONG también es no gubernamental. Hemos tenido que poner el hombro siempre, esa es la realidad de todo, ¿no?
Yo me acuerdo cuando tenían ustedes el lavadero entre Garupá y Candelaria, cómo los criticaban, en lugar de entender la tarea que hacían. Miguel, ¿cómo llegaste a Reto y hace cuánto?
Mirá, yo a Reto llegué con 17, antes de cumplir 17, 17 años diría. Hoy tengo 46, así que toda una vida acá.
¿Y en qué circunstancias llegaste?
Bueno, yo gracias a Dios no tuve problemas con drogas, ¿no? Yo llegué a Reto solamente voluntario, digamos. Y bueno, empecé a funcionar con ellos, venía, hasta que un día, bueno, el director, me acuerdo que eran unos españoles, ¿te acordás que habían españoles antes?
Sí, sí.
Me dice, le vi muy preocupado y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, mira, tenemos gente para ingresar, que no tenemos gente para que los cuide. Entonces yo le dije, bueno, yo me quedo 3 meses, le dije, claro, yo estaba estudiando, yo tenía mi familia. Y bueno, le dije que me quedaba 3 meses, pero bueno, al final fueron casi 30 años.
Y esos 3 meses se volvieron 30 años.
Sí.
O sea que hay mucha...
La verdad que... Siempre digo, si tengo que volver a nacer, tomaría la misma decisión. Porque, bueno, uno también siente mucho amor por lo que hace y por la gente, por sobre todas las cosas. Porque no solamente cambia un chico, no cambia solamente una chica, sino una familia. Y eso la verdad es que produce mucha satisfacción en nuestro corazón.
Miguel, seguramente cuando cortemos, apuesto, sí. Van a empezar a llegar llamados para conectarse con ustedes. Vos ya lo dijiste, no tenemos más lugar.
Sí,
si pudiéramos multiplicar los lugares como Jesús multiplica los panes, sería fabuloso, ¿no?
Pero ahora sí. El Estado va a crear algo.
Sí, vamos a ver. Primero sí. Vamos a ver. Sí. Pero lo concreto, lo real, es el hecho es que existe Reto. Uh-huh. Lo otro lo veremos.
Uh-huh. Sí, existe. Bueno, ya estamos, por eso le digo, hace 30 años. Y bueno, y siempre, bueno, con la visión también de poder extendernos, ¿no? Yo digo siempre, ¿no? Misiones tiene un privilegio muy grande de tener 3 centros de rehabilitación, 3 centros para hombres y 1 para mujeres. Hoy en la Argentina el centro más grande está acá justamente en la provincia de Misiones.
Y los otros centros en otros lugares son pagos y son muy caros para una familia que ya viene diezmada por un problema.
Bueno, sí, eso sí, también, exactamente.
Miguel,
sí, y dice que también el tema de las drogas, lamentablemente en la clase social... baja es donde más son los que más problemas tienen, justamente por eso, ¿no? Porque no pueden pagar un tratamiento.
Y porque la ¿no? porque la peor droga, la más letal, es la más barata y a la que tienen acceso los sectores más empobrecidos. ¿Qué pensás? Porque lo decíamos también esta mañana, vos prendés hoy una plataforma, mirás una película y un porro de marihuana reemplazó al cigarrillo, ¿no? Como
sí.
el placer de socializar. ¿Qué pensás de este camino hacia la liberación de la marihuana? Hoy el propio Estado está trabajando con medicamentos a base de cannabis. Yo lo estuve probando con un familiar que tengo postrado. No me gusta hablar de mí mismo, pero descubren cualidades medicinales para algunas dolencias. ¿Pero qué pensás de esto?
¿Qué sé yo? En mi opinión yo creo que va a ser muy malo, ¿no? O sea, no va a ser algo bueno tampoco. Lo que pasa es que hoy vivimos un tiempo muy muy diferente, ¿no? Yo me acuerdo que antes el que se drogaba, ¿viste? Lo escondían. Hoy pasa por al lado de uno y está fumando un... Es más, como vos decís también, te prenden una marihuana y al lado tuyo, ¿entendés?
Sí, pasó a ser de algo oculto como algo que tiene que ver con cierto estatus social, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces date cuenta que nuestros hijos de 7, de 8, de 9 años van a estar conviviendo con esa clase de personas también. ¿Me entendés? Yo creo que el acceso a la marihuana va a ser mucho más de lo que hoy vivimos también. No va a ser bueno.
¿Chicos de qué edad se inician en la droga? Porque escuchábamos un informe, y tenemos información también, que chicos de 7 u 8 años ya están probando pedra, por ejemplo, crack, opaco, o como quieras llamarlo.
Mira, Alejandro, tenemos de todos los casos que puedas haber, te puedas imaginar. El otro día, por ejemplo, vino uno del barrio acá y con 10 años vino, ¿me explico?
¿10 años?
Sí, 10 años. justamente el otro día hablaba con el ministro también, ¿no? Bueno, nosotros también articulamos un poco con el tema del Ministerio de Adicciones, bueno, ellos nos mandan gente, y justamente hablaba, ¿no? Y le hablaba de la importancia de poder crear en algún momento también un centro de rehabilitación para niños, porque nosotros, por ejemplo, hoy no tenemos la infraestructura y tampoco tenemos la gente para poder tener niños dentro de nuestra institución.
Claro, ese nene de 10 años que tiene que estar más bien con mamá y con papá, no lo podés internar con adultos.
Exactamente, porque es un peligro para todos, ¿me entendéis? Y además de todo, no dejan de ser niños. Son adictos, pero siguen siendo niños. Ellos quieren jugar, ellos piensan como niños, juegan como niños, actúan como niños. Y hoy por hoy, lamentablemente, no tenemos nosotros, lo que es Reto a la Vida, un centro para ellos. Sí tenemos un hogar de niñas, ¿no? El hogar de niña Bethesda, que es de la Fundación Reto a la Vida, pero bueno, las niñas que tenemos nosotros son judicializadas.
Son chicas que vienen de situaciones de abandono, de dramas familiares y abusos sexuales.
Y muchas también con problemas también de drogas, y bueno, tienen mucho trasfondo.
Miguel, te mando un abrazo grande, ¿eh? Y bueno, mi afecto y mi admiración de siempre.
Dale, gracias Alejandro, gracias por tenernos en cuenta. Te mando un abrazo también. Chao. Bendiciones.
Miguel Ángel Benítez, director de la Fundación Reto a la Vida.
Tremenda nota. La vas a compartir en www.elshowdelosimpactos.com en minutos nada más.
www.elshowdelosimpactos.com, el sitio donde encontrás toda la información desarrollada en el programa más escuchado.